Bueno, y usted aquí, pues con ganas de intervenir, mandándome noticas de vez en cuando, porque Juan Pedro también tiene esa vocación de agricultor, de contacto con la naturaleza. Hoy, de hecho, vamos a hablar de los árboles, que, en fin, qué mejor morada, ¿no? Para animales, gorriones, esos que echamos en falta también, ¿no? Bienvenido.
Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Encantado. No, es que estaba escuchándola y me acordaba de lo que hicieron en la época de Mao Zedong, que exterminaron a los gorriones porque se comían los sembrados. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que inmediatamente vinieron unas plagas de langostas, de mosquitos, de todas clases. Y entonces hubo unas cosas ultra secretas, unos planes ultra secretos para importar pájaros, gorriones otra vez desde Rusia. Pero no le funcionó aquello con la rapidez que querían y seguía habiendo muchos insectos. Y entonces lo que hicieron fue fumigar a los insectos, con lo cual se cargaron también a las abejas. Y por eso, pues lo que ha dicho Roque, o sea, ahora en muchos lugares lo hacen a mano, directamente para poder polinizar a los árboles. Con un pincel van polinizando las flores, pues no tienen abejas suficientes. Curioso, los desastres que podemos hacer.
Tremendo, mucho por desconocimiento y mucho también por la arrogancia, esa suficiencia que a veces tienen los humanos. Que tenemos cerquita un árbol que nos puede dar pues un cobijo, una sombra, nos da oxígeno, nos da tantos elementos fundamental. Pero nada, que vemos ahí madera, celulosa, ¿eh?
Ya ves, y es un auténtico monumento, es una cosa increíble. Hay miles y miles y miles de especies que están asociadas a los árboles. Además, los árboles tienen una red de conexiones entre ellos impresionante. Están asociados con los hongos. Hay unos hongos a nivel de las raíces que se encargan, lo que se llama, los biólogos le llaman la Internet del bosque. Porque hay una comunicación, pero a cientos de kilómetros entre ellos. Y saben, por ejemplo, si faltan nutrientes a unos árboles y a través de esa red le envían los nutrientes que necesitan. Informan de que si vienen algún tipo de animal que puede comer la corteza o viene algún tipo de insecto que se puede acercar y entonces generan toxinas para que se vayan. En fin, es toda una cosa increíble. Pueden bajar la temperatura, los árboles que tienen la hoja caducifolia. Estos árboles tienen la propiedad de bajar las temperaturas e incluso regularlas según como sea el verano y si ha llovido mucho o poco. Bueno, es impresionante, pero a mí me gusta mucho todo lo que ha dado la cultura del árbol a nivel espiritual, a nivel de cuentos, mitologías. Todas las culturas del mundo tienen algún árbol dentro de su cosmogonía, ¿no? De formación y todo eso.
Ajá. Ahí es el punto de encuentro del cuervo de tres ojos en el famoso relato de Juego de Tronos, o también aquel árbol mágico que andaba incluso en El Señor de los Anillos.
Ese era bueno.
Muchos de estos árboles eran amigos míos, criaturas que conocía como la corteza de mi tronco.
Lo siento, Bárbol.
Cada uno tenía su voz. Saruman. Un mago debería saber lo que hace. No hay término en élfico, lenguento de los hombres, para describir este horror.
¡Mira! ¡Los árboles! ¡Se mueven! ¿A dónde irán?
A saldar cuentas con los orcos. Y yo me las veré con Isengard esta noche, a roca y piedra. Venid, amigos. Los Ents irán a la guerra, aunque ello signifique nuestro final. La última marcha de los Ents.
Qué bonitos los árboles.
Muy bien, está muy bien.
Árboles andarines.
Sí, claro. Tú fíjate que se sabe ya que, por ejemplo, un árbol sabe cuando unos arbolitos pequeños, unos brotes, son de sus propias semillas o no, y entrelaza las raíces de tal forma que lo protegen, que protegen a sus propias semillas, ¿no? Muy interesante lo de los árboles.
Aunque la raíz del árbol pueda perjudicarle, ¿no? De su propio hijo.
No, no le perjudica. O sea, lo hace de tal manera.
Le quita espacio, le quita espacio de crecimiento, ¿no?
Le deja el espacio, deja huecos, profundizan las raíces del árbol madre, profundizan las raíces de tal forma para dejarle espacio a los árboles más pequeñitos. Es increíble, todo eso está estudiado y es apasionante. Sí, sí.
Cuando le miro con cara de asombro, dice, está estudiado. No, que sí, que te lo digo yo. Muy bien, muy bien. En torno a los árboles, muchos cuentos, ¿no? Leyendas. Bueno, es que es un sitio estupendo. Aquí nos gusta la morera, nos gusta la higuera. La higuera es un árbol fantástico, ¿eh?
Menuda siesta, debajo de una higuera.
A pesar de que es muy pegajoso, ¿eh? Y llegan moscas, porque claro, los higos y las brevas en verano no puede estar debajo de una higuera.
Claro, claro. Además tenemos aquí un árbol en ricote, un olivo, que se le calcula 1.400 años. Imagínate, en realidad los árboles no mueren. O bueno, mueren porque se secan, pero no tienen en su ciclo vital, no es como una planta que empieza y termina, echa la flor, el fruto y se muere. Los árboles es un ciclo de crecimiento continuo. Y suelen morir, lógicamente, de viejos, porque le falta agua, porque un rayo les cae, por cualquier otra cosa. Por eso hay árboles que se encuentran por ahí todavía de 5.000 y 6.000 años. Es impresionante el mundo de los árboles.
Luego hay mucha gente que son muy listos, que se hace una casa en el campo, en el monte, y lo primero que hacen es quitar los árboles porque le llenan el paseo de hojas, ¿sabes? Claro. Y entonces todo el losao queda muy bonito.
Perfecto. Y el aire acondicionado para evitar que...
Eso es.
El fresco, no. De hecho, los árboles son tan importantes en la humanidad que han entrado en todas las leyendas, en todas las mitologías, han entrado como algo muy importante, porque es el árbol de la vida, se ha representado en muchísimas religiones, en la cábala, en el cristianismo, en todos sitios, y el árbol de la vida significa eso, la unión del cielo con la tierra. Es muy impresionante. Y el árbol tiene un porte, a mí me gusta utilizarlo en la oratoria. Cuando hay que hablar, me dicen, pero me tengo que mover, me tengo que pasear. Me digo, no, tú coge la postura del árbol. Imagínate los dos pies, ponlos bien pegados al suelo e imagínate que tienes raíces hacia abajo. Y no te muevas de ahí. No te muevas. Haces como si fueses un árbol. Que tú te mueves desde el tronco, puedes girar, puedes balancearte, puedes hacer lo que quieras. Y es como hace un árbol cuando hay tormentas o cuando hay cualquier cosa. Cede, pero no se mueve.
Esa lección muchos políticos la aprendieron. Son troncos, verdaderamente, actúan como tales. Pero no, hacemos un paréntesis porque tenemos previamente unos consejos electorales que nos obliga además la cuestión.
Perfecto, tenemos que pongan voz de árbol.
Levante la moral, hombre. Estrategias para la oratoria que le elevarán el ánimo. Juan Pedro Romera.
Ahí seguimos con el mundo de los árboles. Cuentos, leyendas. Este programa da para más entregas, ¿eh?
Esto da, ya te digo, que los árboles es algo inmenso, es algo impresionante. Es algo que nos daría para un mes hablando de esto. O dos, pero todos los días.
Todo el mundo debería tener su propio árbol.
Sí. Es muy bonito, además, cuando nace un niño o una niña, poner un árbol. Plantar un árbol que tenga relación con él. Y el árbol va creciendo al mismo tiempo que ese niño, esa niña, y ahí se establece una relación entre ellos muy interesante.
Un árbol que además será superviviente de nuestra propia existencia y,
exactamente.
Y nos dejará, pues, en fin, tendremos un recuerdo a través de él, ¿no? De
sí.
Nuestra existencia en la Tierra.
Y, de hecho, es la gran contribución que se le puede hacer al mundo es poner árboles. No sé si sabes que Sebastián Salgado, este fotógrafo brasileño famoso, tenía unos terrenos de su familia que se habían quedado habían cortado todos los árboles y eran totalmente desérticos desde hacía muchos años. Y él inició un programa hace 20 años y era de ir poniendo poco a poco árboles, poco a poco, repoblando aquello, reforestando, y ha conseguido un bosque. Y hay una película que hay, La sal de la tierra, que habla de eso, al final cuenta toda esta peripecia y ha conseguido que vuelva a llover, que vuelvan animales tipo... grandes felinos. Es impresionante lo que se puede llegar a autorregular a través de una masa arbórea, de un bosque o de algo así.
Uh-huh. Sería obligado, por tanto, una referencia al gran Ricardo Codorniu, el patrón del árbol, el apóstol del árbol, que tenemos pues ese importante legado que se respuña, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, en el País Vasco el famoso árbol de Guernica, que tanto ha dado de sí, ¿no? Y se convierten en símbolos. Los árboles siempre han cobijado debajo de ellos, no solo para pasar, para tener sombra, sino para hacer rituales, para hacer despedidas, para cualquier cosa.
El árbol también de la tragedia, el ficus de Santo Domingo, ¿no? Que también pues genera también esa controversia, pero es que estamos hablando de un organismo vivo que tiene.
Claro, claro, claro. Y si se cae, pues se cae. Si hay alguien debajo, pues le ha caído. Ah. Tenemos un relato del País Vasco precisamente así, medio divertido. Es una leyenda de Vizcaya que antiguamente, dice la leyenda, las leñas, la leña, solía venir por su pie desde la selva y de los bosques hasta las casas para ser quemadas. La leña sola, ¿eh? Venía caminando. Un día, las ramas de un roble fueron dando vueltas y tumbos hasta un caserío de Lequeitio y empezaron a subir las escaleras, pero con tan mala suerte que se encontraron con una abuela de lengua afilada que venía escaleras abajo. Una punta de una de las ramas de la leña rasgó sin querer la saya de aquella buena mujer. En aquellos tiempos no se sabía lo que era el perdón, por lo que las ramas pues no lo pidieron. Hubiera sido inútil. Con la cara encendida por el odio, la vieja profirió una terrible maldición. «De hoy en adelante ojalá no pueda moverse ninguna leña». Dicen que desde entonces, quien quiere leña tiene que ir al bosque a buscarla.
¡Colorín colorado! ¡Uy, qué cortico! ¡Qué bonito, qué bonito!
No, porque luego... Tengo otro par de cosillas aquí, otro par de poemas muy bonitos. En la hora del nacimiento, un árbol el hermano para enraizar. Un árbol en la hora de la muerte para conducirnos. Un árbol guardián que custodia nuestra casa. El árbol en la plaza para la unión del pueblo. Un árbol templo para la boda, la fiesta y para hablar con el cielo. Un árbol rey en el centro de la nación para inspirarnos. Un árbol al principio. Un árbol en el ombligo del tiempo y un árbol antes del fin. Y en esta hora oscura, millares de árboles medicina para sanar al hombre y a la tierra. Y para terminar, si te parece, te voy a leer una que me parece preciosa de Joaquín Araujo, que dio una conferencia hace un par de días.
Genial divulgador naturalista, sí.
Dice, y elijo la condición del árbol, porque come luz, qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados, y con ellos construir el verdor y la sombra, y la rara nube que es toda copa, donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje, seré lo que he elegido.
Qué bonito. ¿Su árbol favorito?
Mi árbol favorito es el pino.
Ah, ¿qué iba a decir el membrillo?
El pino.
Qué bonito. Mucho el pino. No el ciprés, el ciprés es eso para los muertos.
Que también se lo merecen y tienen derecho.
Que lo tiene soluciones para todo. Si es que no le incomoda nada, Juan Pedro Romera.
El ciprés es el pincel que rasca la panza del cielo.
¡Uy, qué bonito, qué bonito! Juan Pedro, es usted un monstruo.
Muchas gracias.
Seguiremos con la clave de la naturaleza, Dios mediante, que esto es apasionante el relato.
Muy interesante, muy interesante.
La moral por las nubes. Lo dejo usted.